Soy una joya radiofónica. Entre los méritos de estas transmisiones están el haber sido realizadas directamente desde el lugar de los hechos, sin texto escrito y aprovechando solo las circunstancias del momento.
Esta noche vamos a volver a escuchar un sensacional reportaje en que Álvaro Gálvez y Fuentes entrevista en su casa a uno de los hombres más extraordinarios de nuestra época.
Nuestro micrófono con el bachiller Gálvez.
Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Quieren ustedes escuchar con atención unos instantes esta música extraña? ¿Qué es esto? ¿Música de las esferas? ¿Fondo para una película de misterio? ¿Música sideral? ¿O simplemente música del futuro? Desde luego es una música distinta a la habitual, porque no está construida con esta escala que todos conocemos y que comprende 12 sonidos. Entre nota y nota existe un enigma, un misterio, un mundo sonoro no revelado todavía. Mas para hablar de ello estamos aquí, con el micrófono, dispuestos a entrevistar a un hombre genial, a un mexicano que ha tenido la audacia de enfrentarse a los cánones y rebelarse contra las teorías clásicas y formular una teoría revolucionaria que abre posibilidades todavía insondables a la música del futuro. Pero antes permítanos ustedes unas pinceladas de ambiente para establecer el lugar. Estamos en una de esas increíbles callejas de San Ángel que tienen todavía, un inmaculado sabor a provincia. Este es el Callejón del Santísimo. Bardas altas a ambos lados de la calle. Sobre las bardas, espesos follajes. Y esta es la placidez, la mansedumbre del lugar, que parece que los años no han corrido para él. En él se ha detenido el tiempo. Este es el ambiente sedante y plácido de un pequeño jardín. Una esquila lejana en el horizonte. Cantos de pájaros. Y este ruido apacible, manso, del agua fluyendo en una fuente. Estamos en el pequeño jardín de la casa del maestro Julián Carrillo. ¿Tiene usted alguna planta favorita?
Pues, bueno, para mí todas las plantas son favoritas, ¿verdad? Porque yo gozo con el follaje, más que con las frutas que puedan producir. Aquí tiene usted un ciruelo magnífico que nos da, este sí nos da bastante, nos dará 200-300 ciruelas. Aquí tiene usted un zapote blanco, nada más que hoy se ha contagiado con la atmósfera, está en huelga desde hace un año.
Está en huelga desde hace un año.
Sí, no nos da nada. Aquí tiene usted el limón real.
Ese sí, cuajado de limón.
Cuajado de limones, tenemos limón todo el año. Aquí tiene usted un aguacate, tenemos 8 aguacates. Más que llega usted en un momento en que el invierno nos dejó todo esto, pues sin nada, apenas empieza a querer reverdecer.
¿Y de las plantas decorativas? Ahí veo hojas de acanto,
sí,
espárragos.
Sí, como no, pues de acanto.
¿Flores?
Tenemos también muchas hortensias, geranios, ¿verdad? Tenemos camelias, mire usted, una camelia traída de Veracruz. De manera que aquí nos tiene usted esto, en la primavera está muy bonito.
Y me imagino que ese ruido agradable, dulce,
¿cómo no?
Del agua.
Es sedante, como no. Los músicos, especialmente de Debussy, por eso yo soy un admirador de Debussy. Él fue un enamorado de la lluvia, un enamorado del mar. Tiene usted en una de las composiciones que yo quiero que se ponga en la Ciudad de México, si es posible, en una de las fuentes de cada Debussy, con la Catedral Sumergida. Yo aquí voy a poner un Debussy cualquier día, si no se ponga una fuente pública, yo aquí sí pongo a Debussy, porque él era un enamorado del agua, especialmente de la lluvia.
Por lo pronto recordándole está el ruido del agua. Una chimenea de estilo moderno sirve de división entre el comedor y el recibidor. Al fondo, la puerta de la sala de música. Entramos en ella. Hay un gran piano negro, es un Steinway. En el fondo de la estancia, un estrado de color gris con pequeños adornos rosa y un retrato. El retrato de una mujer presidiendo el conjunto. Los muros llenos de reliquias. Estamos ante la primera de ellas. Es una fotografía en la que se ve una placa que dice Decreto del Ayuntamiento de Agualulco, 2 de junio de 1932. Se consagra por completo la villa de Agualulco, San Luis Potosí, a la obra inmortal del sonido 13 de nuestro excelso maestro don Julián Carrillo, por sus antecedentes meritísimos. Está aquí algunos de los diplomas obtenidos por usted durante sus estudios musicales.
Cuando gané el primer premio de violín en Bélgica, en competencia con 22 violinistas franceses, belgas, alemanes, rusos, etc. Ese fue el año de 4. Y aquel es el diploma de cuando me gradué en Alemania. Ese diploma tiene para mí esta fuerza, que ahí escribí en Lachi la primera sinfonía que se produjo en México. Entonces hubo una cosa extraordinaria que me tonificó para toda la vida. Dirigimos en 3 días... tres músicos, bueno, yo me podía llamar músico relativamente, pero eran dos músicos, uno era Ricardo Strauss, que dirigió el miércoles, Arturo Nix, el medio director del mundo, que dirigió el jueves, y yo dirigí el viernes, la orquesta de la Sinfónica del Conservatorio.
¿Y este retrato en marco dorado y de terciopelo rojo que preside el fondo de la estancia?
Es mi esposa, que cumplió 7 años el día 28 de enero.
¿7 años de muerte?
7 años de muerte. Se murió en Nueva York cuando íbamos rumbo a Europa. Y por eso es que el 28 de enero, que fue el día de mi santo justamente, ya ha tocado un día de luto en esta casa, ¿no? Y ahí la tenemos como un recuerdo imperecedero. El diploma de abajo es el diario de los debates.
¿Me permite usted tratar de leerla? Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Período ordinario. Es la 34 legislatura. Sesión de la Cámara de Diputados efectuada el 21 de noviembre de 1930. Y en el sumario, en el punto tercero, se dispensan de trámites y pasa a la Comisión de Educación Pública una iniciativa solicitando que se consideren acreedores al Gran Premio Nacional a los ciudadanos Dr. Miguel García Marín y al maestro Julián Carrillo.
Esto es cuando la Ciudad de México me concedió la medalla del mérito cívico. El año de...
1948.
Exactamente.
El 48. Día 13 de julio.
Sí, señor. De manera que aquí tiene usted los cuantos pergaminos que son la riqueza de los pobres, y yo desde luego me cuento entre ellos, y que van dando fe de lo que hemos ido logrando por la vida. Esto es una fotografía de los congresos en que he tomado parte. Este fue el de Roma, el año de 11, organizado por Debussy, Puccini, Ricardo Strauss y Paderewski. Y yo fui presidente de este congreso. Este fue en el Castel Sant'Angelo de Roma, donde pasan las escenas de Tosca. Aquí tiene usted mi retrato en el año 99, cuando llegué a París.
¿En el año del 99?
99, sí, señor. Ahí era yo, ahí estaba usted y yo.
Muchacho, delígate, ¿está usted vestido con jaqué?
Con jaqué, usted nomás, ahí estoy muy tipo. Cuando don Porfirio me pensionó para ir a Europa, le voy a hacer un dato aterrador. ¿Cuánto cree usted que me dieron para gastos de viaje desde México a París?
No me lo imagino.
Y era yo pensionado el presidente de la República.
No tengo la menor idea.
237 pesos para gastos de
viaje. Para un viaje
de México a París. ¿Y llegué?
237 pesos. Por eso más o menos lo que a mí me costó la propina en el barco en el último viaje a Europa.
No, usted ve, la propina, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo todavía fui a visitar las cataratas del Niágara.
Fabuloso, qué tiempos aquellos.
Y llegué yo a París con 4 o 5 dólares todavía, ¿verdad? De manera que no creo que fui yo en la miseria, ¿no? Bueno, y entonces fui al Congreso de París. Ese es otro, el año 900, aquí lo tiene usted. Aquí en la Gran Ópera. Ese lo presidió Camilo Saint-Saëns. Y fue secretario un señorón que usted seguramente conoce de sobra, Román Roland.
La fotografía al azar ha quedado encima de una partitura. Yo no entiendo nada de notación musical, no sé nada de música, pero veo que esta no es una partitura común y corriente.
No, con la revolución del sonido 13 cambia todo, absolutamente. Tiene usted aquí, según las partituras viejas, se necesita una pauta para cada instrumento. Y según la escritura nueva, basta una línea para cada instrumento de la orquesta sinfónica. Este es Horizonte, lo último que se tocó en Estados Unidos.
Y nos podríamos pasar horas y horas viendo estas reliquias llenas de profundo interés. Y ahora Maestro, ¿puede usted explicar para gente lega como nosotros en materia musical en qué consiste el sonido 13?
Hace 46 siglos que no había más que 5 sonidos en China. Esos 5 sonidos en lo que se llama escala pentafónica, que eran... cinco sonidos.
¿Sobre eso estaba construida toda la música?
No había ni un semitono, pero los semitonos no nacían. Y la humanidad necesitó el transcurso de 20 siglos para avanzar de 5 sonidos a 6. Usted ve la clase de problema que es, ¿no? 20 siglos para avanzar de 5 a 6. Ese acontecimiento fue en Grecia. ¿En dónde? En Grecia. ¿Y en qué época? La de Sófocles, de Esquilo, Eurípides, etc. Entonces a un músico le ocurrió seguir buscando sonidos. Entonces dijo, si do produce sol, si sol produce re la, entonces sigamos, dijo, le va a producir a mi y mi sonido sexto, y mi producirá si sonido séptima. Entonces nacieron los semitonos, al poner mi. Entonces, hace 26 siglos que ya existió esto. Y pasaron otros 17 siglos para encontrar otro sonido, pero usted no me ha dado una cosa. Del sonido séptimo al octavo, pasaron 17 siglos.
¿Dónde ocurrió?
En Roma. El siglo XI, en Roma. Que encontraron el sonido si bemol. Porque los músicos romanos no podían entonar este intervalo. Tan difícil era que la llevaba el diablo en música. Entonces lo bajaron. Pero no se dieron cuenta que ya era otro sonido. Los sonidos musicales no pueden subir ni bajar sin dejar de ser. Físicamente. Pero ya yo aquí, ese fue el sonido octavo, si bemol. Y pasaron otros 5 siglos, ahí estoy viendo, 5 siglos para que los matemáticos del siglo XVI dividieran teóricamente, basándose en la raíz dosava de 2, o sea, con la fórmula 1.059, dividieron el intervalo de octava en 12 intervalos musicalmente iguales, pero teóricos. No había un músico que los llevara a la práctica. En 1685 nació Bach, Juan Sebastián Bach, y en el año de 1722 escribió su obra maravillosa, El Clavicordio Bien Temperado, y llevó a la práctica los 12 sonidos de los matemáticos. Así estaba la música en el siglo XVIII, y el XIX yo rompí el ciclo de los 12 sonidos, sin pensarlo, y surgió el sonido 13.
Pues después de esta explicación teórica, que creemos que ha sido suficiente para que aún los legos, los ignorantes y totalmente ajenos a esta materia musical, como soy yo desde el punto de vista técnico, han comprendido lo que significa la revolución del sonido 13, yo quisiera pasar algunos ejemplos concretos.
¿Cómo no? Sí, señor.
Ponerme en contacto con los instrumentos musicales que sirven para la ejecución del sonido 13.
Es un punto básico en el asunto, ¿no?
Vamos allá, maestro. Y ya estamos ante los instrumentos musicales construidos en México por el ingeniero Federico Buschmann.
Aquí tiene usted el piano de tercios de tono. Como le dije a usted, el primero construido en el mundo. Si quiere usted ir un trozo de esta composición, puede usted oírlo.
Y Lolita se sienta al piano y van ustedes a asomarse por una especie de ventana sonora a lo que será un día quizá la música del futuro. Thank you. efectivamente suena intrigante, poética, irreal, fantástica. ¿Qué perspectivas ve usted para el sonido 3 en el futuro?
Mire usted, yo veo un porvenir tan amplio y tan grande que seguramente va a necesitar la humanidad pues muchos siglos para su total desarrollo. Porque fíjense, con los tercios de tono desaparece toda la técnica clásica, absolutamente, por una razón matemática. Con tercios no se pueden hacer mitades, pues con tercios de tono no se pueden hacer semitonos. De manera que estamos en la inmensidad en el tiempo.
Pero después de todo, cuando se ponen a pensar que toda la historia de la música clásica no va más allá de 5 siglos atrás, digamos.
Sí, en suma del siglo XVI, casi con Palestrina. El primer acorde, vaya usted asombrando, tiene 700 años. ¿Sabe usted que yo proyecto exposiciones en 15 ciudades? No sé si ya lo ha dicho usted.
No, maestro.
Proyecto exposiciones de sonido 13 en Nueva York, Filadelfia, Boston, Londres, París, Bruselas, Estocolmo, en la capital de Finlandia, en Moscú, en Varsovia, en Viena, en Milán y en Madrid. Y después la exposición permanente en México. Ya estoy en pláticas para eso, ¿verdad? Eso va a costar no sé cuánto, pero no importa. ¿Costará cuánto? 4-5 millones de pesos y yo lo saco. Menos de aquí asciende, porque ahí está Antonio. Pero si no estuviera Antonio, hasta de allí los había sacado yo, ¿verdad?
¿Y cómo planea usted financiar ese proyecto?
Pues hay varios planes. ¿Sabe usted? A mí me ha detenido mucho que no me gusta pedir. Porque no quiero causar la impresión que ando pidiendo para comer o para mí. Yo para mí no necesito. Con lo que he ganado en 50 y tantos años de ejercicio de mi profesión, pues tengo lo suficiente para vivir modestamente como usted ve aquí. Quizá mi familia se ha reducido únicamente a 2, a Lolita y yo. Cuando hace años tenía yo un problema económico fuerte, tenía yo todo el montón de muchachos, tenía yo un ministro de Hacienda que comía mucho y no producía nada. Y tenía yo también un rector que era muy flojo, entre paréntesis, y también comía muy fuerte y nada producía. Hoy ya ellos se mantienen, pues ya se acabó el problema para mí, ¿verdad? Pero mire usted, hubo un momento en que los obreros sindicalizados vinieron aquí en un congreso a acordaron darme un centavo diario para la Revolución del Sonido 13, que significaba 10 mil pesos diarios, y no los acepté. Teniendo yo el anhelo por mi obra, ¿verdad? Pero yo no quise. Y posiblemente ganaba yo dinero más tarde con la Revolución del Sonido 13 a base del centavo
sacrificio de los trabajadores. ¿Tiene usted alguna grabación hecha con música del Sonido 13?
Pues no hay más que una que hizo oficialmente el gobierno de Washington. Y después el gobierno de Washington tuvo la gentileza de mandarme a regalar la grabación de mi propia obra por conducto de su embajador aquí en México.
¿Me permite usted escuchar un fragmento para hacérselo oír también a nuestro auditorio?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Es un fragmento de la obra Horizontes, del maestro Julián Carrillo, dirigida por Stokowski, que precisamente, y a propósito del concertino que durante el curso de esta transmisión han escuchado ustedes en el piano, hizo este comentario. Traducimos deprisa y mal del inglés. Es un poema tonal de gran belleza e imaginación. Fue una experiencia única para mí escucharlo, porque nunca había oído los tercios de tono tan perfectamente presentados y mostrando sus inmensas posibilidades futuras. Sinceramente, su admirador, Leopoldo Stokowski. ¿Será esta la música del futuro? Cada época tiene su estilo, su forma propia de expresión artística. ¿Será esta la música en que se exprese la sensibilidad de un mundo nuevo? Julián Carrillo, al desintegrar los sonidos convencionales de la música, adelantó la estética de una era, la atómica, que ha desintegrado la materia. No lo sabemos aún. El experimento es audaz y genial. Solo el tiempo dará la respuesta.